Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Bienvenidos a esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López saludándole y agradeciéndole que nos acompañe en este su programa. Hoy estaremos hablando sobre los distritos electorales que, como usted sabe, cada década vuelven a ser trazados, dibujados después que el censo publica los nuevos recuentos de la población. California es uno de los pocos estados que tiene una comisión independiente que dibuja los mapas. Esta comisión de redistribución de distritos de ciudadanos de California fue creada con el fin de que sean las y los ciudadanos y no los políticos quienes se hagan cargo de distribuir de manera justa y de reflejar sus intereses. Recientemente, la comisión dio a conocer los mapas preliminares de los nuevos distritos políticos del estado. Un mapa del Congreso divide Long Beach en dos, la ciudad de Fresno se divide en tres distritos electorales y un distrito de la Asamblea Estatal en el Valle Central, que podría reducir el poder de los votantes latinos, son solamente algunos de los posibles puntos conflictivos a medida que la Comisión de Redistribución de Distritos Independiente del Estado de California avanza en su trabajo en estos borradores de los nuevos distritos. Una nota del periódico LA Times reciente señala que los borradores de mapas de baja resolución que los miembros del personal publicaron en líneas eran difíciles de leer y las líneas del distrito estaban cubiertas con títulos muy grandes, lo que dejaba en un misterio las fronteras políticas de grandes franjas de los condados de Los Ángeles y de Orange, y que funcionarios titulares en California podrían enfrentar desafíos de reelección bajo estos nuevos mapas del Congreso. Los grupos activistas latinos y de los derechos del voto de California, pues se oponen a los mapas, repito, preliminares, alegan que las líneas propuestas no reflejan la creciente población latina estatal. La Asociación Nacional de Electos Latinos, también conocida como NALEO, dijo a través de un comunicado reciente que los borradores plantean serias preocupaciones sobre la dilución del poder del voto de comunidades latinas. Comentaremos sobre estos mapas preliminares en la segunda parte del programa. Usted está invitado, como siempre, invitada a participar en el 1-800-345-4632. Y en otro tema, los republicanos bloquearon en el Senado un segundo gran proyecto de ley de derechos del voto que incluía las protecciones a voto contra la discriminación en las urnas que habían sido derogadas por la Corte Suprema. Aunque demócratas o republicanos debieran favorecer reformas que promueven la participación de las y los votantes y la competencia honesta entre los partidos, los republicanos del Senado han demostrado una y otra vez que eso no es lo que quieren, incluso cuando el derecho al voto está siendo atacado en muchos estados. A estas alturas, los demócratas deben considerar reformar el obstruccionismo para permitir que el Senado debata y vote sobre medidas para proteger el voto. Esto lo dicen algunos analistas. Activistas de comunidades como la LGBTQ+, vuelven a poner también presión sobre el Congreso. De eso estaremos hablando en esta primer parte del programa. Y usted está invitada, invitado a participar, llamándonos al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Líderes de la comunidad latina están lanzando una campaña que tiene que ver con los derechos del voto. Esta campaña se llama Queer the Vote. Hoy hablarán con nosotros sobre los proyectos de ley de derecho al voto y también comentaremos con nuestra invitada el asunto de la representación política, también sobre la ley de igualdad. Todos estos puntos importantes, y seguramente usted estará de acuerdo, pues son temas que seguramente usted querrá comentar con nosotros. Por eso la invitación va de nuevo, 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Hablar sobre el derecho al voto es hablar de una verdadera democracia, y hablaremos también cuáles son aquellos intereses, aquellos asuntos que pudiéramos tener en común la comunidad latina también con la comunidad LGBTQ, cuáles son esos derechos y cuáles son esos grandes asuntos o problemas que tenemos en común y también en este asunto del derecho al voto, a pesar de lo que hemos venido viendo, pues las luchas porque se respete este derecho siguen dándose. Vamos a platicar sobre este tema con nuestra invitada Mayra Hidalgo, ella es directora ejecutiva adjunta del Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ, nos acompaña acompaña vía telefónica. Bienvenida, Mayra, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos en esta edición extra de Línea Abierta. Mayra, pues decíamos al inicio, los republicanos bloquean un segundo proyecto de ley de derechos del voto en el Senado. Uno de los principales objetivos del proyecto de ley es exigir nuevamente a las jurisdicciones con un historial de discriminación que obtengan la aprobación previa o autorización previa del Departamento de Justicia o Tribunales Federales de Washington antes de que cambien sus reglas de votación. ¿Cómo lees este bloqueo y cómo impacta a la comunidad LGBTQ+, Mayra?
Sí, nosotros, el Task Force, estamos sumamente decepcionados con ver otro bloqueo que nos llevaría más cerca a una democracia digna en este país. Los esfuerzos coordinados y antidemocráticos para restringir la participación electoral y que hemos visto en los centros de votación están dirigidos al corazón de las promesas y derechos de nuestra nación. Que cada persona elegible tenga acceso a expresarse y participar en la construcción de una sociedad y de un país libre y de justicia. Y pues nosotros como organización estamos comprometidos no solamente a avanzar legislaciones como estas, pero también lanzar una campaña en los midterms para sacar el voto queer y realmente hacer los que han bloqueado esta ley en el Senado responsables por sus acciones.
Bien, Mayra, antes de que nos hable sobre esta campaña y esto que es parte de los esfuerzos que hace la comunidad LGBTQ para defender el voto, primero te preguntaría, ¿cuáles son las formas en que ustedes han visto que se limita el voto? ¿Qué ha pasado y qué pasa con el derecho de voto de esta comunidad?
Sí, bueno, primero lo que vamos a hablar es cuando hablamos de limitando el voto de la comunidad LGBTQ, no solamente estamos hablando de la comunidad LGBTQ, los que se ven impactados más que nada en este país por estas leyes son personas de color, personas latinas, personas negras, personas de grupos marginalizados. Y dentro de esos grupos hay muchas personas LGBTQ. No podemos olvidarnos que los temas que impacta a la comunidad LGBTQ toca cada tema de los grupos marginalizados. Y pues en ese sentido, las comunidades LGBTQ también son impactados porque nosotros también somos parte de esas comunidades cuando se limita el voto de la comunidad.
Dentro de esta comunidad, como lo has dicho, pues hay gente afroestadounidense, hay gente latina, hay gente de todas partes, de todos colores y sabores. ¿Cuáles son esos asuntos comunes que tenemos la comunidad latina y la comunidad queer?
Sí, bueno, yo hablando como latina y mujer queer, le puedo decir es el discrimen. La discriminación, nosotros lo hemos experimentado, ¿verdad? Especialmente nosotros los latinos que hemos inmigrado, todos sabemos cómo se siente entrar a un negocio y que todos te vuelven a mirar como si ustedes fuesen un extraterrestre por quizás la manera que estás vestido, por cómo nos vemos, por nuestros acentos. Y pues la comunidad LGBTQ también experimentamos eso. Yo lo he experimentado en el sentido doble, por también ser latina, inmigrante y queer. Y pues en esos sentidos yo creo que tenemos mucho en común cuando se trata del discrimen en este país y realmente lo podemos ver como un punto clave de construir poder cuando queremos sacar el voto en los midterms.
Háblanos ahora sí de esa campaña del voto queer, cuéntanos en qué consiste, háblanos de esos esfuerzos que realizan para defender el voto, Mayra.
Sí, bueno, además del proyecto de ley de derechos que ha sido bloqueado, también nosotros tenemos en la mira lo que ha pasado con la ley de igualdad, que también es una pieza legislativa importante para el Task Force. Y nosotros estamos trabajando en sacar el voto para realmente demostrar las consecuencias, ¿verdad? Si ustedes no quieren representar los intereses, si el gobierno no quiere representar los intereses de nuestras comunidades, es sumamente importante que nosotros sacamos el voto para transformar esas condiciones y realmente subrayar a líderes quienes realmente van a representar nuestros intereses y votar en con nuestros intereses. Y pues lo que tenemos en la mira son dos estados ahora, especialmente Florida y Carolina del Norte. El senador Tillis en Carolina del Norte y Marco Rubio en Florida, quienes los dos se han opuesto a avanzar estas dos legislaciones claves. Y pues estamos bien emocionados de no solamente sacar lo que es el voto queer, pero como les acabo de plantear, el voto negro, el voto latino, todo eso también está incluido en cuando hablamos del voto queer y crear las condiciones políticas para erradicar el discrimen en este país.
¿Cuáles son los trabajos o los esfuerzos que están realizando en estos estados que acabas de mencionar, Mayra, Florida y Carolina del Norte? ¿Qué se está haciendo ahí?
Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es queremos ir de puerta a puerta, darle a la comunidad toda la información que ellos necesitan para ir a votar y esforzarnos para realmente sacar el voto y educar a las personas sobre sus derechos cuando se trata de la votación, especialmente en estados de Florida, donde ya se ha restringido demasiado el voto. Nosotros nos estamos esforzando lo doble para que nuestras comunidades tengan toda la información que necesitan para que ellos puedan participar en nuestra democracia.
Hace un momento te referías, Mayra, al poder del voto latino. Quisiera que nos cuentes un poco, que nos expliques un poco más de, para tener una idea del poder del voto de la comunidad LGBTQ+, el poder de cambiar los resultados de las elecciones. Y menciono aquí para ti, para quienes nos escuchan, lo que el periódico de Washington Post encabezaba en un artículo en las elecciones presidenciales pasadas, que decía: si los votantes LGBTQ+ se hubieran quedado en casa, Trump podría haber ganado las elecciones presidenciales en el 2020 y que los votantes LGBTQ+ probablemente jugaron un papel decisivo en los estados indecisos en el manejo de la presidencia de Joe Biden. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Tú, repito, te referías a ese poder del voto.
Sí, es un poder sumamente importante y no solamente se puede dirigir a la comunidad LGBTQ, porque como les acabo de plantear, hay muchas padres, madres LGBTQ con niños, hijos, aunque sean heterosexuales, ya están cumpliendo 18 años y vienen de familias LGBTQ. Y pues en ese sentido nosotros tenemos conexiones y somos parte de redes de una manera en este país que yo creo que es también, sí, nuestro voto, pero también el poder que nosotros tenemos de influir y cambiar las mentes y los corazones de la sociedad cuando se trata de nuestra comunidad.
Y el presidente Biden llega a la presidencia con esa promesa de cambiar las cosas para muchos grupos de esta comunidad LGBTQ+, las mujeres también, BICOP. ¿Puedes hablarnos un poco sobre lo que hasta el momento ustedes perciben que está haciendo el presidente Joe Biden con esta promesa que hizo al llegar, repito, a la presidencia?
Sí, el presidente definitivamente ha hecho avances en asegurar que nosotros tengamos la representación dentro de la administración, y también el Task Force ha tomado un rol de liderazgo de subrayar esas recomendaciones para que ellos tengan accesible candidatos con las calificaciones que necesitan para sus puestos, pero que también representan las identidades de la comunidad LGBTQ+. Y pues en ese sentido, la representación sí hemos visto avances. Lo que hace falta es realmente cambiar lo que son las condiciones políticas que todavía está impactando la comunidad queer, ¿verdad? Todavía es legal discriminarnos en el sentido más básico en ciertos estados. Cuando estamos buscando una vivienda, cuando estamos buscando un trabajo, cuando queremos entrar a un restaurante tomando la mano de nuestra pareja, pues, y pues en ese sentido sí hay más representación, pero el Task Force está sumamente comprometido, estamos comprometidos a realmente transformar lo que son las condiciones políticas de cada persona LGBTQ en este país, incluso los que están tomando esos puestos en la administración.
Sobre eso hablaremos enseguida, Mayra. Vamos a hacer una pausa aquí en esta edición extra de Línea Abierta y regresamos con más.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook, Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta. Mayra Hidalgo nos acompaña. Ella es directora ejecutiva adjunta del Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ+. Mayra, hablemos sobre la representación política. Son casi, entiendo, 1,000 los funcionarios electos LGBTQ+, y al parecer esto va en aumento. Háblanos sobre cómo está la representación política en comparación con un estimado porcentual de lo que es la población. Tenemos como secretario de Transporte a Pete Buttigieg. ¿Qué tanto les inspira, qué tanto les alienta a seguir con los trabajos?
Uh-huh. Nos alienta mucho ver que tengamos más representación. Es la diferencia de como de para una joven LGBTQ, ver que hay alguien en una posición de poder tomando decisiones, cuál impacta su vida. Eso tiene un impacto no solamente en el sentido se trata del impacto psicológico también, ver que hay personas con nuestras experiencias en esos puestos. Pero lo que nos hace más falta es realmente pasar leyes cuales erradican el discrimen en total para la comunidad LGBTQ. La ley, el acta igualitaria, la ley de igualdad, es sumamente importante para erradicar ese discrimen, y por eso no solamente es importante que tengamos representación, pero realmente que tengamos cambios concretos a través de legislación, a través de las condiciones políticas para la comunidad LGBTQ, porque de nada vale que tengamos alguien en un puesto de nuestra comunidad si todavía estamos enfrentando discrimen en muchos sentidos por todo el país.
En este asunto de el acta, la ley de igualdad, que como hemos dicho, Mayra, prohibiría esta discriminación contra personas por motivos de orientación sexual, identidad de género, danos un poco más de detalles del impacto que podría tener. Y aquí también te quisiera preguntar, bueno, sí, las leyes son importantes, pero es mucho más importante, creo yo, la aplicación, el que se respeten y se lleven a cabo las leyes tal cual están escritas, Mayra.
Bueno, el acta igualitaria está estancado en el Congreso por muchas diferentes razones. Es decepcionante que, bueno, también estamos viendo el senador Schumer, un demócrata, quien se ha comprometido este marzo pasado año de este año a introducir la legislación, aún no lo ha hecho, no hemos visto acción. Y pues el acta igualitaria lo que haría es erradicar la discriminación. Brinda protecciones no solamente para la comunidad LGBTQ, sino para mujeres, minorías y otros. Uh-huh. Y la realidad es que aunque vemos mucho progreso en ciertos estados como California, donde hay más protecciones para la comunidad LGBTQ, todavía si yo me voy de California a Florida, son totalmente distintos las protecciones que tendría yo. Y pues en ese sentido el acta igualitaria haría, es una solución federal que erradicaría la discriminación contra la comunidad LGBTQ, además de muchos otros grupos.
¿Qué la tiene atorada, Mayra?
Ay, es que son tantas cosas. Son muchas luchas que está impactando nuestras comunidades en este momento. Esta ley del voto, el acta igualitaria, también estamos viendo cómo está estancado también en la ley de inmigración. Muchas uh-huh. personas no hacen la conexión de cómo esto impacta a la comunidad LGBTQ, pero definitivamente nos impacta porque nosotros somos partes de esas comunidades quienes se ven discriminados por la falta de estas protecciones. Y pues me siento triste y decepcionada de ver cómo se ha movido esta administración, ¿verdad? Yo creo que nosotros nos lanzamos a votar y a trabajar muy duro para sacar al presidente Trump con una esperanza de que hubiera mucho más avances, y estamos en una situación donde no estamos viendo eso. Y pues yo estoy en un, me siento decepcionada y a la misma vez lo tengo bien clara que es muy importante que nosotros demostramos nuestro poder y realmente demostramos las consecuencias de no votar con nuestros intereses en los midterms. Sumamente importante que nosotros no nos dejamos por vencidos. Yo vengo de la lucha de organizar con inmigrantes desde que tenía yo 17 años. Lo que nos tocó solamente para ganar a la acción diferida DACA fue más de 10 años de organización. Y pues yo tengo esa claridad y esa esperanza que nosotros vamos a ganar y a la misma vez es un momento un poco decepcionante en este país ver tantas luchas que nos están llevando a cabo por la falta de valentía política de parte del Partido Demócrata y bueno del Partido Republicano es la discriminación explícita que tiene contra nosotros.
Ahora, pero en este caso, cuando hablamos de la comunidad LGBTQ+, tú explicabas claramente cómo hablar de la comunidad, de esta comunidad, es hablar de la comunidad latina, es hablar de comunidad afroestadounidense, es hablar de los inmigrantes. Cuando estamos hablando de la ley de igualdad o ley igualitaria, estamos hablando también de las mujeres, ¿no? Estamos hablando de muchas comunidades. ¿Cómo hacer esta conexión, Mayra? Yo te preguntaba hace un momento esos asuntos que tenemos en común. ¿Cómo hacer ese entendimiento, digamos, entre todo el país, entre todo el ciudadano y la ciudadana de a pie, de cómo es importante esta ley igualitaria para toda la sociedad estadounidense?
Sí, es una parte de la narrativa que tenemos que subrayar y hacer esas conexiones más. Yo creo que en muchos sentidos nuestros enemigos han sido muy exitosos en dividirnos, ¿verdad? Hasta que ya llegamos al punto cuando las personas hablan de la comunidad latina, no piensan ni se imaginan que las personas LGBTQ estamos incluidos en esto, ¿verdad? Es una estrategia de realmente dividir y hacer que nosotros mismos nos discriminen el uno a otro en vez de realmente verlo como un punto clave de construir poder. Y pues, por ejemplo, las mujeres, muchas de las cosas que nos impactan también nos impacta a la comunidad LGBTQ cuando nosotros hablamos lo que es nuestra autonomía, el poder de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, la autonomía de construir un hogar o no construir un hogar. Esos son también temas claves para la comunidad LGBTQ. El derecho de elegir, de realmente vestirse como usted quisiera, ¿verdad? De expresarse como usted quisiera. Esos son puntos claves que impactan a las mujeres y también a la comunidad LGBTQ. Y pues yo creo que hay mucha esperanza cuando yo pienso en cómo podemos construir poder de ese sentido. Y a la misma vez nos toca hacer mucho trabajo hacer esas conexiones.
Para construir ese poder, pues es una de las formas o fórmulas, Mayra, seguramente es la construcción de las alianzas con otras organizaciones, como pueden ser las organizaciones que trabajan específicamente en temas de derecho del voto, de comunidades, como les llaman, de color o de minorías, alianzas con organizaciones de mujeres. Háblanos sobre esta construcción, esta red que se puede ir tejiendo a medida de pasar asuntos como la ley igualitaria y defender esto. Derechos de este derecho del voto.
Sí, bueno, en el enero el Task Force vamos a tener una conferencia bien grande en Nueva Orleans donde nosotros reunimos usualmente más de 6,000 activistas y de diferentes caminos de la vida, diferentes temas y nosotros nos reunimos a realmente hacer esa estrategia política cada año de cómo vamos a construir poder local en nuestras comunidades. Yo diría que la primera cosa que nos toca hacer es seguir lo que es el trabajo organizativo, el trabajo de base. Siempre es sumamente importante que nosotros no nos no nos como dejamos llevar simplemente porque Trump ya no está en, ya no es el presidente. Todavía nos toca hacer mucho y yo creo que es sumamente importante que no todos nos involucremos en nuestras organizaciones, nuestras iglesias, nuestras comunidades, para realmente crear ese cambio que queremos ver en este país. Y pues yo creo empezando ahí, y también empieza con las conversaciones que nosotros tenemos en nuestros hogares, ¿verdad? De nada vale que yo puedo tener esta conversación sobre mi autonomía, sobre mis derechos, en esta estación de radio, pero no lo puedo tener con mi tía o no lo puedo tener con mi tío. Esos son las, yo creo que las partes esenciales de realmente crear el cambio. No solamente se hace de manera colectiva cuando nosotros nos estamos reuniéndonos con acciones o hacer estrategias, también se trata de las conversaciones que nosotros estamos comprometidos a tener dentro de nuestros hogares y nuestras comunidades y en nuestras familias.
Gracias, Mayra. Mayra, los demócratas del Senado dicen que van a intensificar las discusiones internas y la realización de otros cambios para avanzar en la legislación sobre este derecho al voto, a pesar de la resistencia profunda del Partido Republicano, que van a encontrar un camino alternativo a seguir. ¿Cuál crees que podría ser esa ruta alternativa? También el asunto de las conversaciones dentro de las familias es uno de los puntos que se ha hablado también, Mayra.
Sí, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque se me fue un poco la conexión.
Sí, que los demócratas en el Senado están diciendo que van a seguir con las discusiones internas, van a quizás realizar cambios a medida de que se avance esta legislación. Te pregunto, ¿cuál crees que serían los cambios permisibles, digamos, cuál sería una ruta alternativa para lograrlo?
Yo creo que la ruta alternativa es muy difícil de plantear porque cada vez entramos en este mismo problema. Los republicanos están bloqueando algo y los demócratas empiezan a ceder y al final llegamos a una legislación que ni tiene el propósito que tenía que hacer, ¿verdad? Y pues eso es lo complicado de ese proceso. Yo creo que como en cualquier proceso de política hay que haber un proceso de ceder y a la misma vez es frustrante ver que cada vez llegamos al mismo punto con el Partido Demócrata, que se dejan ceder demasiado fácil y en ese sentido el Partido Republicano nos ha ganado, porque cuando ellos se organizan y empiezan a bloquear algo, realmente lo hacen. Pero lamentablemente lo que hemos visto de parte del Partido Demócrata es mucha falta de valentía política, en mi opinión.
Entonces no hay lugar, no hay cabida para los cambios. No se debe ceder en nada, según lo que dices, Mayra.
No se debería ceder porque ya la legislación se ha editado, revisado acerca de las críticas que ellos ya han tenido. Y pues esto, los republicanos van a seguir pidiendo van a seguir pidiendo eso y esa es la parte donde tenemos que realmente organizarnos y demostrar el poder político de estos temas, ¿verdad? Yo creo que yo ya estoy pensando en las consecuencias. Okay, ya veo cómo los republicanos están bloqueando todo. ¿Cómo podemos darle esas consecuencias por tomar esas acciones? ¿Y cómo podemos asegurarnos que el Partido Demócrata no sigue apuntando el dedo al Partido Republicano? Porque no solamente es ellos, es también el Partido Demócrata que no quiere realmente sacar la cara cuando se trata de nuestros temas y, como dicen en Costa Rica, algunas veces se portan como bien mosca muerta cuando se trata de las negociaciones de los temas que nos impactan.
De los temas que pueden tener grandes consecuencias, como nos dice Mayra Hidalgo, quien ha estado con nosotros en esta edición extra de Línea Abierta. Mayra, pues muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. ¿Algo más que tú quieras agregar antes de despedirnos?
Lo que les diría es que no se les olvida que, aunque aunque no lo sabes, quizás hay una persona LGBTQ dentro de su vida, dentro de su comunidad, y nosotros no solamente estamos avanzando, estamos batallando el discrimen que está impactando nuestras comunidades, también estamos batallando discrimen que está impactando la comunidad negra, la comunidad latina, y pues que no se les olviden de eso, porque yo creo que la unión nos va a hacer más fuertes.
Eso. Muchísimas gracias, Mayra Hidalgo. Que tengas buen día.
Gracias. Adiós.
Gracias. Ella es Mayra Hidalgo, directora ejecutiva adjunta del Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ+, desde Brooklyn, Nueva York, nos acompañó en esta edición extra de Línea Abierta. Aquí en Radio Bilingüe vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. 1-800-345-4632 es el número para que usted participe aquí con nosotros, que nos llame con sus comentarios, tanto del tema que acabamos de abordar con nuestra primera invitada y lo que seguiremos hablando ahora a continuación sobre estos borradores de mapas que acaban ya de presentarse por esta Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos en el Estado de California. Tendremos una invitada para comentar pues estos detalles de estos primeros mapas preliminares. El trabajo todavía no se termina, esto va para diciembre, a finales de diciembre, todavía hay tiempo para corregir, para definir, y queremos escuchar también ustedes, si quizás ustedes asistieron a algunas de esas reuniones públicas que se han estado llevando a cabo, para escuchar comentarios, quejas también. Bueno, vamos a tomar una llamada de Blanca, que nos está hablando de Palm Day. Blanca, gracias por llamar, adelante.
Sí, bueno, estaba hablando porque del primer invitado. Estamos sí. De acuerdo en que se les reconozcan sus derechos a las personas homosexuales, eso es correcto. Nada más que sin estrategias sucias, porque ahorita, por decirlo, mi esposo se quedó sin trabajo por falso testimonio de una persona de ellas. Y pues ahorita la estamos pasando muy mal porque su falso testimonio originó que perdiera el trabajo mi esposo. Y hablando realmente ahorita del tema, realmente del tema de ahorita de los reacomodos del distrito, de los aquí de los condados, y si es urgente porque para que le puedan instalar luz eléctrica aquí a la familia, necesitamos que se arreglen bien esos.
¿Qué opina usted, Blanca? Si se refiere al tema, supongo ya le he hecho una revisada a estos mapas preliminares. ¿Qué le parecen? ¿Tiene alguna queja? Vamos a tener una invitada a la cual puede escuchar muy bien su comentario al respecto, Blanca.
Yo creo que la van a distribuir de acuerdo a cómo fue el censo de este año, del 2020.
Así debe ser.
De esa manera se va a llevar a una concordancia donde se deben de poner la infraestructura que haga falta para poder servicios sociales y servicios públicos. Así es de que eso lo vamos a tener que ver exactamente cómo se distribuyó en el censo del 2020.
Bien, muchísimas gracias, Blanca, por llamarnos.
Okay, gracias a usted.
Gracias, que tenga usted un buen día, gracias. Ella nos hace, bueno, este comentario sobre, pues, está atenta a lo que deberían de ser y reflejar estos mapas por ahora preliminares. Vamos a estar platicando sobre esto con nuestra siguiente invitada, 1-800-345-4632. Vamos a estar también comentando, bueno, seguramente quizás usted ya ha tenido la oportunidad de echarle un vistazo a algunos artículos que han publicado algunos periódicos de la Nación y sobre todo periódicos aquí en California, que es el tema que nos confiere ahora de cómo están estos mapas distritales propuestos hasta este momento. Vamos a darle la bienvenida a Patricia Sinai, que ella es comisionada de redistribución de distritos de Ciudadanos de California. Bienvenida, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muchas gracias, estoy bien.
Gracias por acompañarnos, Patricia. Bueno, ya la Comisión de Redistribución de Distritos Independientes de California ya tienen sus primeros mapas oficiales, digamos, publicados. El trabajo, como dijimos, no está terminado. Tienen hasta el 27 de diciembre para corregir, para definir algunos detalles. Comisionada, veamos algunos detalles de los mapas publicados recientemente. Comenzábamos diciendo hace un momento, por ejemplo, el caso de los residentes del condado de Fresno, que son un ejemplo que, según se sabe, ya expresaron su oposición a que la ciudad de Fresno se divida en tres distritos electorales diferentes. Y así como este, hay otros puntos que pueden resultar en conflictos que iremos hablando con usted. Empecemos por este asunto de Fresno, comisionada. ¿Qué nos puede comentar?
Sí, gracias por esta oportunidad para poder platicar con la comunidad y para que todos entiendan un poquito mejor cómo funciona el proceso. Los mapas que publicamos el 10 de noviembre no son preliminarios y la idea es ponerlos para que el público los pueda mirar y darnos sus opiniones. Como ha dicho, hay personas de Fresno que nos han llamado para decir que no están muy contentos o que sí están contentos con el mapa, los mapas. Los distritos deben cumplir con la ley de derechos al voto para garantizar que las minorías tengan la misma oportunidad de elegir a los representantes de su preferencia. Lo que pasa a veces en nuestros esfuerzos para crear más distritos donde latinos tengan mejor oportunidad de elegir los candidatos de su preferencia, tenemos que dividir ciertas comunidades o ciudades entre varios distritos. En la primera de nuestras criterias es que todos los distritos tienen que tener el mismo número de personas. Y en algunas zonas, más las zonas rurales, hay menos personas que en zonas urbanas. Entonces, a veces tenemos que, en áreas donde hay más personas, tenemos que ver cómo hacemos para poder crear los distritos que necesitamos con las criterias que nos han dado.
Son mapas que son borradores, comisionada. Usted decía en entrevista pasada aquí en Línea Abierta, precisamente hablaba de la importancia de que las personas asistieran a las reuniones públicas, que fuera pues a poner, como dijimos, tanto sus quejas como sus comentarios. Y me imagino que la comisión está siendo receptiva. Platíquenos un poco sobre esto que usted acaba de decir, sobre este proceso importante de diseño de mapas y la participación del ciudadano y la ciudadana de a pie.
Sí, muchas gracias. Cuando platicamos la última vez, todo esto parecía algo que iba a pasar en el futuro, muy futuro, y yo, siendo nueva a este proceso, como los 14 comisionados, no sabía cómo se iba a sentir o ver. Pero le puedo decir que hemos recibido más que 17,000 puntos de información del público, diciéndonos cómo quieren que su comunidad se parezca, con quién quieren ser parte de un distrito y con quién no quiere ser parte de un distrito. Ahora que hemos puesto borradores, es más fácil para la gente decir, esa línea me gusta o no, este distrito no funciona y las razones que no funcionan es cual y tal. Entonces continuamos esta semana, publicamos los borradores el 10 de noviembre y tenemos 14 días donde no cambiamos los mapas. Así el público puede mirarlos y dar sus opiniones sin ver cómo se han cambiado. Antes de los borradores subimos 3 diferentes visualizaciones y a veces era confuso para el público saber dónde estábamos en las visualizaciones. Ahora, por 14 días, no tocamos los mapas y hemos abierto las líneas para que puedan llamar casi todas las tardes. Tenemos de 3 a 6 conversaciones con el público, 3 a 8 conversaciones con el público. Y también pueden ir a nuestra página de web, wedrawthelinesca.org, para darnos sus opiniones. Es bien fácil, tenemos un formato que pueden poner su información y nos llega en tiempo real. Todas las mañanas me siento y leo todo lo que viene del público.
Gracias, comisionada Patricia. Déjeme hacer una corrección que yo decía hace un momento que Fresno estaba quedando dividido en 3 distritos electorales distintos. Lo que pasa en Fresno es que se está quedando corto el borrador del mapa con la comunidad latina, con los latinos. Usted dice, están recibiendo las llamadas, están receptiva a la comisión a escuchar lo que dicen los ciudadanos. ¿Qué nos puede comentar de nuevo en esta parte de Fresno, que lo que está arrojando el mapa hasta ahora, borrador, está dejando corto a los latinos? ¿No es lo que ellos esperaban?
Eso no es lo que nos han dicho hasta ahora. Más que nada nos están llamando otras personas descubriendo diferentes partes, pero no, pero de la Valle Central. Pero estamos mirando toda la información y vamos a regresar al borrador y ver cómo mejoramos, porque queremos asegurar que tenemos un mapa que lleva las 6 criterias que nos han dado la Constitución de California y que sea bueno para el público, para la gente.
Lo que reporta el periódico LA Times, Patricia, es que el distrito congresional más latino de la nación está dividido en borradores de mapas de distribución de latinos. Hay una separación de los distritos que históricamente han sido y son latinos en Los Ángeles.
Sí, como he dicho, los distritos deben cumplir con la ley de derechos al voto para garantizar que las minorías tengan la misma oportunidad de elegir representantes de su preferencia. En los mapas primarios, en los borradores que lanzamos, creamos 13 distritos donde latinos tienen la oportunidad de elegir el candidato de su preferencia. Los mapas que crearon la comisión en 2010 solo tenían 10 distritos donde latinos tenían la oportunidad de elegir candidatos. Algunas veces, para crear estos distritos donde tengan más oportunidad y tenemos que perseguir la ley de derechos de votos, se tiene que cambiar los distritos que habían antes o dividir los distritos que habían antes para crear más oportunidad.
Estos mapas borradores, comisionada, la misma comisión ha dicho que son imperfectos y que probablemente van a cambiar, y no cambiar, digamos, cualquier cosa, sino notablemente en las próximas semanas. ¿Qué mapas hasta el momento llaman su atención y en los cuales usted esperaría que se hagan esos cambios importantes?
Sí, yo pienso que todos los comisionados tenemos nuestra lista de cosas que nos gustaría cambiar. Y la lista sigue creciendo con la más información que recibimos de la comunidad. Una área que yo deseo que visitemos es mi propia ciudad pequeña de Encinitas, aquí en San Diego, porque por accidente la dividimos. Entonces hay cosas pequeñas así, y hay también mirar cómo está distribuido, si la representación está bien o no está bien para las comunidades. Entonces, como he dicho, más que las personas nos llaman y platican con nosotros, mejor sabemos dónde tenemos que mirar y a ver si podemos hacer cambios.
Me gustaría que nos explique un poco esto que dice usted. En su misma comunidad de Nisinitas, por accidente se dividió. ¿Cómo sucede esto, comisionada?
Es una buena pregunta. Yo no me di cuenta hasta que la comunidad de Encinitas comenzó a mandarnos email diciendo, oye, nos han dividido. Digo, no los dividimos. Y cuando miré en el mapa, sí lo habíamos dividido. Digo por accidente porque cuando hablamos con lo que hacen las líneas, estamos todos en el mismo cuarto, y le decimos, ¿puede, por favor, incluir todo de Encinitas? Y ellos tocan en el mapa que tienen ellos las partes de Encinitas, pero parece que había una parte de Encinitas que tenía otro nombre, porque Encinitas son cinco comunidades que en 1980 se unieron, y parece que en el programa que tenían ellos no se dieron cuenta que había una porción más de la ciudad. Entonces, con el apuro de poder poner los mapas, publicar los mapas el 10 de noviembre, no pasamos y miramos despacito. Ahora, con los mapas finales, sí vamos a pasar mucho más tiempo arreglando, esperando un día o dos días para pensarlos bien y visitando cada cuadradito para estar seguros que todo está bien.
Bueno, precisamente para detectar estos errores o accidentes es importante esta participación de la y el ciudadano de a pie que participe en estas reuniones, que ya haga las llamadas, como usted nos ha comentado, Patricia Sinay. Vamos a seguir hablando de este tema. Antes hacemos una pausa y regresamos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta. Patricia Sinay nos acompaña, comisionada de redistribución de distritos de Ciudadanos de California, para estar hablando sobre estos mapas borradores que hasta el momento se han presentado y que se siguen trabajando y siguen escuchando sus opiniones. Me gustaría que nos ayude también a entender el nuevo mapa del Valle Central. Patricia, tenemos una gran audiencia, obviamente es el público que nos está escuchando atentamente, y hace un momento nos hacían una llamada para decir precisamente es importante recibir la representación justa, la que se espera de acuerdo a cómo fuimos contados en el censo. ¿Nos puede dar un análisis sobre cómo está quedando el nuevo mapa en el Valle Central?
Sí. Ahora, una de las cosas que muchas veces cuando personas me piden para análisis es un análisis político. Nosotros no estamos mirando la política, no podemos ver dónde viven los políticos o qué partido hay en esa área. Nosotros hemos dibujado los mapas a base de lo que nos ha dicho la comunidad. Comenzamos con mapas completamente limpios, con un papel limpio, un mapa de California limpio, y comenzamos a ver qué nos han dicho y cómo se ve en el mapa y qué se puede hacer y qué no se puede hacer, usando los criterios, como hemos dicho. En el centro de California es una de las áreas que
el Valle Central.
Sí, es una de las áreas que ha crecido más que ningún que cual otros en California, y entonces ahí va a haber bastante cambios comparado al pasado, y tenemos que trabajar despacito y con mucho enfoque para estar seguro que estamos captando los cambios que han habido y las comunidades que viven ahí. Ahora, no es un mapa que estamos creando, son varios. Tenemos que hacer el mapa para el Estado, para la Asamblea, para el Senado, el Congreso Federal y también este es el más difícil para mí siempre, el grupo de, ahorita regreso a ese, pero tenemos cuatro mapas que tenemos que hacer, y en ese, el Consejo Estatal de Igualización. Entonces tenemos el Congreso, el Senado Estatal, la Asamblea Estatal y el Consejo Estatal de Igualización. Y algo que muchas personas no se dan cuenta es que estos distritos son grandes. El Congreso, tenemos 52 distritos con 760 mil personas en cada distrito. El Senado son 40 con casi 1 millón de personas, es 939 mil personas en cada distrito. Y la Asamblea Estatal es 80 distritos con 469 mil personas. El Consejo Estatal de Igualización son 4 distritos con 9.3 millones de personas. Entonces, con tantas personas, es difícil a veces mantener esa la comunidad, ¿no es cierto? Porque muy pocas veces alguien piensa que su comunidad es 1 millón de personas. Entonces, de ahí se vuelven difícil. Ahora, usted me había preguntado sobre la Valle. ¿Qué en específico quería saber?
Por ejemplo, en el asunto del Valle Central, hay una organización, MALDEF, Patricia, que está hablando sobre estos mapas borradores, y MALDEF está solicitando a la comisión, obviamente respete el trabajo, pero recomienda MALDEF que la comisión dibuje 16 distritos electorales en los cuales los latinos son la población mayoritaria en edad de votar. Y bueno, lanzan estos ejemplos, digamos, de cómo deberían, según MALDEF, esta organización, ser los mapas en proporción a la población ciudadana en edad de votar, por raza, por etnia, repito, de mayoría latino. Esos distritos se concentran precisamente en el Valle Central, el Condado Imperial, en la región de Los Ángeles. Y bueno, me pregunto qué ha dicho la comisión a esta sugerencia o recomendación sobre la recomendación que le hace MALDEF.
Sí, no, MALDEF, la recomendación nos dio un informe y nos hizo una presentación. Entonces, invitamos a toda cualquier persona de la comunidad o organización de la comunidad que nos den sus mapas, sus ideas para distritos y si quieren podrían también hacernos una presentación. Hemos visto el informe de MALDEF y lo estudiamos bien cercano, y algunos de los distritos son casi igual como lo ha pedido MALDEF. La cosa es que con MALDEF ellos miran varios de los diferentes criterios que tenemos que usar. Usaron todos los criterios que usamos nosotros, pero nosotros también tenemos que escuchar lo que nos piden otras personas en California y tratar de balancear los intereses de todas las comunidades de California. Y hay un montón de... California es un estado bien, bien diverso.
Bien. Sobre el aspecto también que se ha publicado en el periódico LA Times de que algunos funcionarios titulares en California pueden enfrentar desafíos de reelección según los nuevos mapas de trazados, borradores. Patricia, ¿tiene algún comentario?
Como he dicho anterior, nosotros tenemos que cumplir con la ley de derechos de voto y para garantizar que las minorías tengan la misma oportunidad para elegir los representantes de su preferencia. Y con la mayoría, el número de latinos ha crecido y tenemos que asegurar que tenemos los distritos que reflejen el nuevo crecimiento. Entonces, en los mapas preliminarios, los borradores que hemos lanzado, hemos creado 13 distritos donde latinos tienen la oportunidad de elegir los candidatos. Son 3 más que los mapas que estamos usando ahora desde el 2010. La realidad es que nosotros, cuando hacemos los mapas, no sabemos dónde viven y no usamos política para ver si quién se va a quedar y quién se va a ir. Y pensamos en la realidad que es quién se queda y quién se va, los políticos. Eso es el trabajo de ellos en cuando tienen elecciones, y los electorales, la gente que va a votar, van a hacer esas decisiones. Lo que nosotros estamos mirando ahorita es qué nos ha dicho la comunidad que quieren. Tenemos uh-huh. que hacer las seis criterios que nos han dado la Constitución de California y seguir para adelante con la voz del público, que el público nos siga diciendo qué estamos haciendo bien y qué podríamos mejorar.
Ya, bueno, parte de esas preocupaciones que plantean y que son serias es justamente, usted dice, no hacemos la política, pero parte de la preocupación de los ciudadanos es eso, el que se disuelva, la disolución o dilución del poder del voto en las comunidades latinas, tal como lo hemos escuchado seguramente ustedes de ciudadanas y ciudadanos de a pie, como de organizaciones, como, bueno, ya mencionábamos MALDEF, también la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados han expresado también sus preocupaciones. Ya por último, Patricia, en breve le pregunto, uh-huh. La comisionada Sara Sadwani también tiene una larga lista de áreas donde cree que hay mucho trabajo para refinar. Usted nos mencionaba pues su zona, Encinitas. ¿Tiene alguna otra preocupación grande en su lista?
Yo quiero estar segura que el sur de California, pasé bastante tiempo en Los Ángeles, en San Bernardino y Riverside, igual con la Valle Imperial y San Diego, para estar seguro que sí estamos, que el análisis está bien y que la gente, las comunidades, las comunidades pueden estar bien representados. Entonces, esa es la área que estoy trabajando para entender más y más todos los días.
Bien, muchísimas gracias, Patricia Sinai, por habernos acompañado. Ella es comisionada de redistribución de distritos de ciudadanos en California. Nos acompañó desde Sacramento, California. Gracias, Patricia. ¿Quiere despedirse con algo en 10 segundos?
Sí, por favor, visiten nuestra página y danos su opinión. Es wedrawthelines.ca.org. Muchas gracias a todos.
Gracias a usted, Patricia, que tenga buen día, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición extra de Línea Abierta. Nos despedimos así y les invitamos que, si pueden y quieren, nos acompañen en la siguiente hora. Gracias, hasta pronto.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.